Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. La emisión número 3441, Mesa Empresarial. Quédese con nosotros que tenemos temas importantes que comentar, pues con nuestros empresarios invitados para hacer lo propio. Arrancamos el programa escuchando buena música, High on Emotion. Live from Dublín es este Chris de Burg, este cantante interesante porque es Irish singer, songwriter y instrumentalista. Esto es de su álbum Live, álbum de su álbum en vivo de 1990. Vamos a tener varias canciones de él. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Por ser Mesa Empresarial, vamos a tener todos los cortes de conversación a través de Facebook Live. Así es de que bienvenidos en Facebook Live para que nos se queden con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de la mesa de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, un honor estar aquí como testimonio con esta mesa empresarial. Interesante los temas que traen para nosotros y bueno, lista para pues lanzarles mis preguntas de opinión. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a los invitados de la noche?
¿Es amenaza o solo aviso?
Aviso, aviso.
Y bien, amigos, aquí en esta noche en la mesa empresarial me acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riesgo para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, de la CEMIC, de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México AC, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. También es columnista de periódico Novedades de Yucatán, fotógrafo, líder climático de Climate Really Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, señor Al Gore. ¿Estará Al Gore aquí el próximo mes?
Creo que no ha confirmado su asistencia.
Sería buenísimo que estuviera.
Sería,
¿no?,
fantástico.
Sería fantástico. También nos acompaña el señor Álvaro Mimensa Aguiar. Él es egresado del TEC de Monterrey por la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Fundó un despacho en Monterrey de consultoría enfocada a temas de gestión de calidad. Actualmente es dueño y director de un grupo de restaurantes con 9 sucursales, 9 restaurantes, los BBQ, nos habías dicho,
BBT,
perdón, donde dicen que la mejor hamburguesa está ahí, ¿no? Bueno, eso me chismearon, Álvaro. Fue presidente de Canirac Yucatán, vicepresidente de Canirac a nivel nacional y actualmente consejero y fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Les doy la más cordial bienvenida, señores. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Roberto. Siempre es un gusto platicar con los empresarios y con el público que amablemente escucha tu atento programa, tu
ameno gracias, programa. Gracias a ustedes. Gracias. Y que se atreven a venir a platicar y a comentar acá temas importantes y relevantes. Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Oye, platicábamos antes de entrar al programa, tenemos varios temas ahí en el tintero que comentar, pero Me faltó agregar esto que comentábamos de la reunión que está sucediendo en este momento aquí en Yucatán. Es una convención, es una reunión para resolver la problemática de gas y energía del sureste, ¿no? Platícanos, sí. Por favor, Raúl.
Sí, gracias, Roberto. Sí, se trata de unas mesas de trabajo, así les llaman, mesas de trabajo para tratar el tema de energéticos, específicamente el desabasto que hay de gas natural en la península de Yucatán y explorar todas las posibles soluciones de este tema que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos asuntos técnicos que el grueso de la población desconocemos, y hablar obviamente de un tema que va muy relacionado con este del energético, que es el tema de la electricidad, porque resolviendo el tema del gas natural, pues se atacan también el tema de las tarifas de suministro eléctrico, se exploran otras modalidades de generación de energía eléctrica, se analiza pues muy bien cómo está la capacidad actual, cuál es la tecnología, en fin, creo que es una reunión de muy alto nivel, donde está participando ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, diputados federales y senadores.
Ah, muy bien, eso
está. Hay además
aunque una se anden presencia. Dando de golpes, ¿no? Pero aquí vienen a cambiar.
Así es, y creo que
Consejo Coordinador Empresarial Nacional
el
también.
El Consejo Coordinador Empresarial Nacional, la Concanaco. Aprovecho felicitar al arquitecto José Manuel López Campos, que fue un gran impulsor de esta idea y de que viniera esta reunión a Mérida. Él estuvo hoy en la inauguración y estuvo presente en todas las reuniones posteriores, participando activamente. Entonces, estuvieron los tres gobernadores de la península, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, como anfitrión. Estuvo el alcalde de Mérida en la inauguración.
Oye,
y una
nivel.
Presencia amplia de diputados, repito, senadores y empresarios del tema correcto. Energético, empresarios de empresas que se dedican al suministro de gas, propietarias de ductos, transportadores, generadores de energías renovables. Que precisamente, hasta ahorita yo estoy llevándome una magnífica impresión de este evento. Creo que es una oportunidad, lástima que no vi a mucha gente local. En la inauguración sí hubo algo de presencia local, pero no se quedaron todos a las siguientes mesas. Pero yo tenía una baja expectativa, tengo que decirlo, respecto de este evento, porque en las semanas previas no se había dado mucha difusión de en qué iba a consistir o cuáles iban a ser los resultados.
Tienes razón, yo me quedé con la impresión de que iba a ser nada más un acto político.
Se envió un flyer que no decía más información, registrarse, estuvo hasta circulando la versión de que iba a tener un costo y un costo muy alto, creo que eso asustó a alguna gente y no fue cierto, bueno, al menos a mí no me costó nada, me registré y no me extendieron la mano para cobrarme. Y la verdad es que de muy, muy alto nivel, especialmente hubo una ponencia de la directora del Senagas, la licenciada Elvira Daniel Cabas, una mujer muy inteligente, me sorprendió porque normalmente, y lo hemos comentado en este programa, gran parte de los funcionarios de esta administración federal, pues se rumorea, sale en los medios, que son gente que no tiene capacidad, y en muchas ocasiones puede ser cierto, pero al menos en el caso del Senagas, creo que tenemos en esta persona, Elvira Daniel, una persona muy capaz, muy inteligente, hizo un diagnóstico bastante bueno de la situación que se está viviendo en la península de Yucatán. Ella misma dijo una frase que les dice el presidente en las reuniones, de que dice que un problema bien planteado es un problema que ya está medio resuelto.
Claro.
La importancia del buen diagnóstico para poder dar soluciones. Y explicó con mapas, con detalles técnicos, una radiografía de lo que está ocurriendo en el tema del gas natural, cómo están los ductos, la red de ductos comparado con otros países. Muy, muy interesante esa parte. Y luego, al pasar a la parte de las propuestas y las acciones que ya están llevando a cabo, primero que nada, a muchos les cayó como un balde de agua fría. Yo ya conocía un poco de esto. Cuando oyes que se dan plazos, el 15 de julio va a estar solucionado lo del gas natural, o la próxima semana. Son situaciones demasiado optimistas que no son reales.
Sí, o son declaraciones demagógicas que no caen.
Muy poquito de gas natural, pero conozco algo y sé que eso no es posible. Claro. Y lo confirmó esta persona. Y estamos hablando de que para que haya soluciones, y las va a haber, eso confío en que así va a ser, estamos hablando de 18 a 24 meses.
Pero bueno, aquí lo importante es que no fue un acto político más, por lo que nos estás diciendo, y un acto en el que sí se viene a buscar soluciones, y sobre todo que se invita a la parte empresarial, a la parte gubernamental, estatal, a los congresistas, porque por ellos pasan muchas cosas de autorización, y lo importante es eso, vislumbrar que sí hay solución. Digo, va a tardar 18 meses, ojalá CFE nos aguante, no que empiece con apagones, pero esto nos lleva a ser responsables, utilizar conscientemente la energía para evitar esos apagones, ¿no?
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando The Lady in Red aquí en Fórmula en los Negocios. Es Chris DeBoer. Gracias, buena música. Gracias por acompañarnos. Le pido una disculpa, nos cayó la guillotina hace rato porque estaba muy buena la plática, pero ahorita la retomamos. Déjeme darle control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. El proceso de control de confianza consta de cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Al teléfono, márcanos 927-5932. Pero bueno, ahora es 999-27-5932, porque ahora hay que marcar ya los 10 dígitos, ¿no? Pero bueno, o márcales, escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí a la mesa empresarial, donde nos acompañan nuestros amigos empresarios, el ingeniero Raúl Asís Monforte y el señor Álvaro Mimenza Aguiar, empresarios, y estamos platicando. También estamos en Facebook Live, para que nos pueda seguir, nos pueda ver aquí, le vamos a pasar todos los cortes de conversación que tenemos. Estábamos cerrando el tema del gas y de esta convención o de estas mesas de trabajo que vinieron a discutir, a platicar y a buscar las soluciones o a diagnosticar cómo solucionar el problema energético en el gas. Álvaro, comentaste algo en el corte que me pareció muy interesante, que más que el preocuparnos De que no tengamos suficiente gas para generar energía, hay que preocuparnos porque eso es una traba para que lleguen empresas a invertir a la península de Yucatán, porque no tienen gas la industria, ¿no?
Exactamente. El tema del gas natural, creo que se ha forzado a que si se resuelve el tema del gas natural, van a bajar las tarifas eléctricas. Yo, como lo comentamos un ratito...
Bueno, eso deseamos todos, ¿no? Pero
bueno, yo lo que creo, y lo vamos a poder corroborar en 2 años cuando nos invites otra vez aquí, es que...
a platicar que ya llegó el gas.
Una vez que se resuelva el tema del gas natural, no van a bajar. Yo no creo que bajen las tarifas eléctricas. Yo creo que las van a mantener, no va a bajar. Y sí creo que hay que, a los empresarios hay que decirle, a ver, no estés pensando que cuando llegue el gas natural nos van a bajar las tarifas del gas. No lo creo.
Yo creo que no hay que crear esa expectativa.
Así es, no podemos crear esa expectativa. Correcto. Lo que sí lo que sí, y que se ha hablado en el mundo empresarial, y lo sabemos, es si no tenemos gas natural, hay varios tipos de industrias gigantes, gigantes. Estoy hablando de industrias que podrían contratar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000.
Como la ensambladora esa que acaban de anunciar, ¿no?
Que si no tenemos gas natural, no hay manera que vengan al estado de Yucatán. Pero si logramos tener ese gas natural aquí en el estado de Yucatán, sí podría significar un futuro de industrialización al estado de Yucatán. O sea, sería maravilloso, por supuesto, que para todo el sureste. Y sería maravilloso, todavía más maravilloso para Yucatán. Pero si aparte del tema del gas natural le sumamos dos cosas adicionales referentes a la industrialización, que uno es mejorar nuestro puerto de altura, que hoy sigue siendo el más chico, el de menos operaciones en todo México. Y dos, tenemos un ferrocarril para movimiento, producto, ¿no? Oye, turístico, bueno, pues también si lo quieres agregar, que bueno, pero lo que necesitamos es un ferrocarril que mueva el producto. Entonces, sí podemos llegar a traer industrias gigantes a Yucatán, que sin duda generaríamos un alza en el Producto Interno Bruto de Yucatán. Definitivamente. O sea, el gas natural sí nos puede representar una industrialización para Yucatán, pero no generemos expectativas de que eso es lo que nos va a bajar el tema.
De hecho, presentó esta señora Elvira una gráfica donde estaba disponibilidad de gas natural por cada estado del país, pobreza y Producto Interno Bruto.
Claro que va ligado, absolutamente.
O hay estados con cero disponibilidad de gas natural, es mayor la pobreza. Correcto. Y es menor el Producto Interno Bruto.
Magnífica información.
O sea que está clarísima la correlación entre disponibilidad de gas natural contra crecimiento económico, contra reducción de la pobreza.
Magnífica
Son tres
información.
Datos perfectamente ligados y entrelazados muy estrechamente. Entonces, el asunto del gas natural no solo es un asunto estratégico de combustibles, de llegada de inversiones, sino es un asunto de equidad nacional.
Correcto.
De equilibrio del desarrollo que está muy desigual en todo el país.
Y que es parte de lo que también comentó Andrés Manuel en sus cuatro ejes que propuso ahora en la convención de Banorte, que estaban también los banqueros, empresarios, uh-huh. y que por fin reconoció que no estamos requete bien, que tenemos problemas de crecimiento económico, claro. Y que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y fíjate, claro. Esto que mencionas, porque el primer eje, él habla de que él va a continuar con sus proyectos asistenciales hacia la población de los más pobres, sí. Que lo veo bien, pero creo que esto que estás mencionando, que les lleve gas, que les lleve trabajo, que les lleve claro. Educación, en lugar de hacerlo asistencialmente, digo yo,
esa es mi opinión. La vocación del Estado.
Claro.
La vocación del Estado es generar esas condiciones para que el progreso sea parejo en todo el país. Es la obligación que tiene.
Sí, definitivamente, ¿no? Coincido. Y esos programas asistenciales, digo, nosotros como empresarios, cada vez que hablamos de un programa asistencial, de un programa regalar dinero, la realidad es que no nos gusta, o sea, nos molesta. Yo creo que lo regalado como empresario, lo regalado no se valora.
Es correcto, no funciona.
Lo regalado no se valora. Sí estoy totalmente de acuerdo que hay una pobreza enorme y hay que ayudar a esa gente.
Hay casos tan críticos que ameritan.
Que amerita que tenemos que ayudar. Pero en el futuro de Yucatán, creo que esos programas asistenciales poco a poco los tenemos que ir ligando para que te puedas ganar en base a tu trabajo un programa asistencial, para que si la gente empiece a valorar el trabajo, empiece a valorar la chamba y reciba esa aportación asistencial, ¿no?
Es correcto.
Ojalá se pueda hacer eso en el paso de los años. Hoy no lo tenemos así, pero sí tenemos que ayudar a esa gente extremadamente pobre.
Totalmente de acuerdo, la tenemos que ayudar. Yo vería que no vemos, por ejemplo, esto que mencionaste del gas, ¿no? Estas gráficas que mostraron, pues es evidente dónde hay que trabajar, dónde hay que, porque hay que ponerles escuelas, hay que ponerles buenos maestros, hay que ponerles fuentes de trabajo con inversión. El presidente, en otro de sus puntos, que ahorita regresando los vamos a comentar, le echa a los empresarios el que inviertan, como si fuera nada más el que saco mi lana como empresario. Y no, hay que hacer estos proyectos y planeación estratégica para verdaderamente vislumbrar dónde poner las inversiones y dónde hacerlo. Por lo bueno, pues qué bueno que ya se dio cuenta que no estamos requete bien y que no todos están felices, como él lo dice, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, A Woman's Heart, el corazón de mujer, esta canción de Chris de Burgh, esto es de su álbum Quiet Revolution. Buena música, buena canción, mire, para hacer, hoy es jueves, viernes, chiquito, ya listos a disfrutar el fin de semana, todavía en la playa, ¿verdad? Todavía gozando de la buena pesca, como debe de ser, ¿no? Pues sí, así debe
con
de ser.
La hielera.
Claro, crioterapéutico el asunto para que no sufran un golpe de calor. Pero bueno, gracias por quedarse con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo restaurantero, y aquí tengo un empresario enfrente. ¿Te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Sub Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa hasta la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio o vas a tener mayor rotación de mesas. Acércate a Sub Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 941-8641 o al 941-5077 y solicite una demostración sin compromiso. Menciona, obviamente, que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios y te van a dar hasta un regalo especial. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de su trabajo, cerrando el negocio. Quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante en Mesa Empresarial, que cada 15 días tenemos empresarios invitados que vienen a platicar con nosotros y con usted de los temas más relevantes. También lo pasamos en Facebook Live, los cuatro cortes, para que usted nos acompañe a través de Facebook. Y bueno, regreso, aquí en la mesa tenemos a los empresarios, el ingeniero Raúl Asís Monforte y al señor Álvaro Mimén Zaguiar, y estamos, ya tocamos varios temas, pero hay un tema que lo quiero relacionar, lo platicamos en el corte, lo que está sucediendo con Rosario Robles y la estafa maestra, y lo quiero relacionar con lo que está sucediendo en las divisiones dentro de Morena, porque parece que se ligan o no dentro de por qué a Rosario Robles, el juez que la mandó a la cárcel, que algunos dicen que no debió de haber sido así, es sobrino de una diputada de Morena, Dolores Padierna, que es esposa de René Bejarano, el señor de las ligas, que Rosario Robles metió al bote, bueno, por lo que hizo. Pero pues esto está mejor que las telenovelas de Televisa, maestro.
No, y que Rosario Robles también, digo, era pareja de Carlos Ahumada.
Que dos días después de que la meten a ella al bote, lo detienen a él, aunque todavía no lo extraditan, pero...
Y que también Collado, al que ya metieron a la cárcel, era el abogado de Carlos Ahumada. O sea, hay una trama de veras.
Una conexión clarísima.
Telenovelesca.
Pero digo, una conexión, pero con todos políticos. Si te das cuenta, todos políticos. De hace muchos años, con problemas de hace muchos años, actuales, y hoy todavía se sigue. Bueno, también el tema fue el pleito entre Martín Batres y este señor
Ricardo Monreal,
dentro de Morena, dentro de la coordinación del Senado. Eso a mí, ¿saben lo único que a mí como que me muestra? Que son más de lo mismo, uh-huh, o peor de lo que tuvimos, de lo que ya vivimos.
Claro, o sea, se vuelve tan atractivo la gran cantidad de votos y con el gran apoyo popular con el que ganó el presidente López Obrador, que arrasó también con una serie de diputados y diputadas, gente que inclusive se salió de otros partidos para meterse a Morena de último minuto y aún así ganó arrastrando la popularidad de López Obrador, ahora están en posiciones y este poder se vuelve muy apetitoso para muchos. Y entonces las pugnas por conservar o por quedarse en las posiciones de poder pues son muy fuertes y muy intensas.
Yo creo que aquí habría que, no sé, digo, pensar mal es lo más fácil, ¿no? Que pensar bien, sí. Tratar de ver el lado bueno de esto. Pero así como López Obrador y la 4T están limpiando, o sea, detuvieron la economía por reducir gastos, no darle dinero a los que ellos suponían que no repartían dinero bien, etcétera, etcétera. Por eso detuvo la economía y por eso estamos en esta condición.
Así es.
¿Y por qué no lo hace con los políticos? ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué no hace esa limpia que ha hecho en otras dependencias?
Sí.
No, digo, sí. Se me ocurre.
Aquí es un tema totalmente político, pero a mí me ha generado una molestia este tema de la lucha contra la corrupción, que todos queremos que se limpie. El tema de la corrupción en los últimos 6 años del presidente anterior, la realidad es que
terrible.
Es que estuvo terrible, ¿no? Me da mucha tristeza que la estafa maestra, bien documentada por la auditoría, por medios, por asociaciones civiles relacionadas con anticorrupción, que inclusive los que hicieron todo el análisis ganaron un premio por esa investigación, me genera una molestia que esa estafa maestra, que todos los involucrados deberían hoy estar en la cárcel, ¿no? Hoy empiezan a aparecer las...
Las metemos a teletragedias,
¿no? O sea, hoy es estafa maestra que fue de verdad el robo del siglo aquí en México, ¿no? Hoy estamos hablando de todas estas relaciones, que fulanito era amante de sotanito y era su abogado y que por esto, ¿no? Y siento que se está perdiendo lo que en realidad debe ser. O sea, desaparecieron más de 5,000 millones de pesos, ¿no? Y lo otro que me genera una molestia es lo que aparece en los medios, sea por politólogos, sea por opiniones, ¿no? O sea, veo unas semanas, noto que los amparos contra órdenes de aprehensión se venden como los kibis con queso de bola en Progreso.
Títulos allá en Santo Domingo.
O sea, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo que bueno, al parecer se está haciendo un esfuerzo por acabar con eso y el Poder Judicial empieza a generar amparos, ¿no? Y eso le genera una molestia a la gente. Pero luego veo el caso de Rosario, donde ahora sí uno dice, va, ¿no? Y entonces ahora empiezo a ver opiniones contrarias, ¿no? O sea, que ahora no, que debió haber tenido un amparo para que no la metieran, no la debieron haber metido. Y eso me empieza a generar una molestia, porque veo comentarios, primero, de una balanza de molestia contra el Poder Judicial, porque está dando y dando y dando amparos. Y luego veo el otro lado, ¿no? Que está pasando lo contrario, ¿no? Y luego aparece el tema de la telenovela, que el juez resulta que es sobrino. Entonces, híjole, desgraciadamente se está perdiendo el lo que es.
El
robaron más de, dicen, 7,000 millones de pesos. Es casi 4 veces el presupuesto del municipio de Mérida.
Yo creo que aquí, Álvaro, perdón, pero estoy de acuerdo contigo con tu molestia, porque además han distorsionado tanto la información de que perdamos de vista esos millones que se robaron hacia esta telenovela que tú dices, y no solamente eso, a que están ejerciendo un abuso de autoridad porque están metiendo a alguien a la cárcel supuestamente por venganza. Y entonces todos nosotros los contribuyentes estamos temblando, ¿verdad? Porque empiezan a decir, ah, porque te creemos presuntamente, por ejemplo, por lo de las facturas falsas ahora, ¿sí? Te vas a ir al bote y te vamos a congelar todas tus pertenencias y tus cuentas. Entonces, ese, fíjense, yo diría la novela maestra la que están haciendo. Porque desviaron nuestra atención del robo y de la estafa y ahora se están yendo a esta novela que ya nos está contagiando a nosotros con el miedo de que no vaya a ser que a nosotros empresarios nos pase.
Fíjate
te iba a hacer un comentario, hace poquito estuvo con don Nico Malawar, el expresidente de Concanaco Nacional hace algunos años.
Sí, cómo no, don Nicolás Malawar.
Don Nicolás, y nos contó, en una reunión que tuvimos, nos contó que a él le tocó despenalizar, vamos a llamarle así, ese tema de las facturas, porque el tema de las facturas y las empresas estaban iguales comparándolas a empresarios como si fueran criminales, ¿no? Y que en esos años con Salinas de Gortari le tocó que se pudiera cambiar la ley, ¿no? Y hoy
vuelve el tema de las facturas. Pero qué casualidad que lo empiezan a decir ahorita, con la circunstancia que se está dando. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Amigos, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Sailing Away, navegando lejos, ¿no? Sailing Away. Deberemos de rentarle un yatecito a Andrés Manuel. Los mandamos a, ¿no? Como el barco aquel español que traía 300 inmigrantes, ¿no? Bueno, no, son ideas, ¿no? Para que vea lo que hay que hacer con los migrantes, a eso me refiero. Bueno, esto es Flying Colors, el álbum de Chris de Burgh, álbum de estudio. Esto fue grabado en 1988. Buena música, buena selección. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital en Mérida, que ha trascendido fronteras, una empresa 100% yucateca y que, pues mire, nos ha venido a enseñar en este proceso de transformación digital para las empresas. Adibor es el pionero, por lo menos en Yucatán, de marketing digital y ha crecido favorablemente. Tiene especialistas, asesores que le van a guiar a usted y llevarlo a la transformación digital de su empresa, que es necesario si ya no es una opción, porque el mundo digital, la cuarta revolución, no la 4T, la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la tecnología, pues ya la tenemos encima y si no lo hacemos, pues tenemos el riesgo hasta de perder nuestros negocios. Búscalos, asesórate con Adibor, en especial con el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el director general de Adibor y de Logismic, y consúltalos, vas a ver que vas a encontrar un camino razonable para entrarle al mundo digital. Búscalos en adibor.com.mx o también escúchalo, él viene a platicar con nosotros de temas de Tecnologías de la Información los sábados. Este sábado le toca al ingeniero Fernando Santa Cruz. Escúchalo, es un tema muy interesante para que aprendamos cómo llevar a nuestras empresas al mundo digital. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de la mesa empresarial, el ingeniero Raúl Asís Monforte y el señor Álvaro Mimensa Aguiar, empresarios que nos acompañan también cada 15 días a platicar con ustedes sobre temas pues relevantes de lo que está pasando en el mundo de la política, de la economía, pero que tiene que ver o que implica pues que estemos enterados y que tengamos opinión sobre esto que sucede y que nos afecta sobre todo aquí en Yucatán. También estamos en Facebook Live, así es de que acompáñenos. Les manda saludos Juan Carlos García Barcalá. Saludos a Álvaro Mimensa y a Raúl Asís y a Roberto. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Él estuvo aquí con nosotros, él estaba metido en lo del nodo este de Internet. ¿Te acuerdas que hicimos un programa especial de esto? Te mandamos un saludo, Juan Carlos.
Y en muchas la zona cosas, económica especial.
También o sea, estaba él en la zona económica
él
especial.
Estaba muy relacionado y muy al tanto de muchos proyectos productivos de Yucatán.
Lo vamos a invitar un día para que venga a platicar, sabe mucho.
Sería buenísimo invitarlo porque tiene información muy importante y privilegiada.
Pues saludos, Juan Carlos, gracias por escucharnos. Bien. Le entramos a otro tema importante que sucedió en la semana fue este pacto, el pacto Oaxaca, bueno así le llamaron, ¿no? Fue este evento que hubo en Oaxaca y que posterior del evento resultó que nombraron al gobernador Mauricio Vila coordinador de este esfuerzo, ¿no? Y creo que es importante porque se habló del otro tren transpacífico, que ese desde, creo, Porfirio Díaz lo quería instalar, o sea, ya pasó, que se me hace buen proyecto, también obviamente hablan de toda la inversión que tienen que hacer en el Tren Maya, se hablaba de lo del gas, que yo creo que de ahí surgió esta convención de gas y energía aquí en Yucatán, o sea, qué bueno que el sureste mexicano, sus gobernadores, sus representantes estén inmersos en buscar soluciones para nuestro estado, ¿no? Si bien no nos ponen a Yucatán dentro de los estados más rezagados, ¿se dan cuenta? Hablan de Guerrero, de Veracruz, claro, de Chiapas. Pero no Yucatán.
No, claro.
Es que ni Quintana. Bueno, sí, no lo estamos, ya lo sé, pero qué bueno que Yucatán tome la batuta para dirigir estos esfuerzos, ¿no? Creo que es importante. Sin embargo, dentro de las cuatro pues opciones que Andrés Manuel en Banorte dijo, era la de las inversiones, ¿no? Que está el Tren Maya, que está la refinería Dos Bocas, y muy criticado por esas inversiones, y obviamente el rescate de Pemex, que también los calificadoras, pues no les gusta que le metas dinero a una empresa que está literalmente quebrada. Pero aquí lo importante es este efecto que está ocasionando en Yucatán, para las inversiones. Platicábamos en el corte lo del Tren Maya, Raúl, o sea, sí, que debe de, acaban de agregarle tres estaciones más al proyecto, ahora son 18 estaciones, una en Chetumal, otra acá en Tabasco, o sea, 18 estaciones para un tren turístico de pasajeros y de carga.
Sí, para mi gusto el proyecto del Tren Maya se está contaminando con todos estos asuntos que se le van agregando sin una planeación definida. Todos estamos de acuerdo de que en los países donde existe una infraestructura robusta de trenes significan progreso, porque como ya lo dijo aquí Álvaro también en el segmento anterior, transportan las mercancías que entonces ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero vienen las industrias? No, no van a venir si no hay tren, si no hay gas natural. Entonces, fíjate, está bien, hay que traer la infraestructura, pero desde mi punto de vista, hablar de un tren que sea multivocacional, es decir, que sirva lo mismo para el turismo, que sirva lo mismo para carga, que sirva para transporte de pasajeros locales, trabajadores, se habla de albañiles que van a la Riviera Maya o de otro tipo de trabajadores. Eso es lo que creo que no es correcto, porque un tren de carga no puede estar parando cada pueblito, uno de pasajeros sí, correcto. Uno turístico no en cada pueblito, pero sí en los sitios turísticos importantes. Entonces, no congenian las vocaciones de estas tres industrias, que son carga, turismo y pasajeros locales. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la parte mal planteada. Desde luego que si fuera un tren de carga bien hecho, traería un progreso impresionante a la región.
Oye, y pues que hagan tres convoyes, ¿no? Pues el turístico, el de pasajeros y el de carga.
O que vayan para...
En algún lado se van a atorar si van por la misma vía, ¿no? Pero coincido contigo y creo que les falta mucho estudiar eso. Aunque mi pensamiento es de que, así como el aeropuerto, así como la refinería y así como el tren... No lo van a hacer, Andrés Manuel, no. Digo... Esa es mi opinión.
Desafortunadamente, sí. Roberto, yo congenio contigo. Sí.
El caso del Tren Maya, mi opinión muy personal, ¿no? Yo veo dos cosas. Si va a llegar a Yucatán o al sureste una inversión de ese tamaño, de 150 mil o 200 mil millones de pesos, bienvenida, como sea.
Claro,
bienvenida, que venga a Yucatán. ¿Va a funcionar o no? Sinceramente, no lo creo como lo han planteado.
Correcto.
No lo creo, pero bienvenida a la inversión. Bienvenida a la inversión.
Así es, el trabajo. ¿No?
En ese lado coincido con ustedes. Y bueno, y yo vuelvo a congratularme porque Yucatán está tomando posición, batuta, estamos alzando la voz, estamos ahí y eso es bueno.
Y ojo, si como yucatecos... No exigimos que venga esa inversión, ese dinero se va a ir a otro lado.
Es correcto.
Sí.
Gracias, Álvaro, por estar aquí.
Al contrario.
Gracias, Roberto. Raúl. Muy amables. Gracias, Laura.
Gracias, Álvaro. Y
gracias a la gente que nos escucha.
Gracias,
Raúl,
a Facebook Live también.
Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches.
Gracias.
Nos escuchamos mañana.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del